Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres navarros se encuentran ahora mismo en pendientes de estos Juegos Olímpicos en París. Ahí están Iván Salguero, Beatriz Zudaire y Eduardo Santa. Son nuestros participantes, son nuestros representantes navarros allí en esos Juegos Olímpicos. Pero además, en esos Juegos Paralímpicos. Pero además, también tenemos a otra integrante navarra. En este caso es la jueza de Taekwondo, Paula Ramírez, nuestra compañera de Tiempo de Juego Navarro, Paula Ramírez, por cierto, a quien ya tenemos aquí al otro lado del teléfono. Paula, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Ya te encuentras en París. Oye, lo primero, ¿hay muchas diferencias entre lo que viviste en Tokio hace 3 años en esos Juegos Olímpicos a las Paralimpiadas de ahora de París?
Bueno, la gran diferencia es el público, porque en los Juegos de Tokio estábamos en plena pandemia y realmente, bueno, pues solo estábamos los competidores, los entrenadores y digamos que son es su staff y los árbitros. No había nadie más en el pabellón. Y ahora, bueno, pues hay mucho público, hay mucha gente que se ve por París que viene de público a ver el evento, o incluso solo el ambiente que hay por París, porque hay muchas pruebas que se hacen al aire libre. Y, o sea, simplemente el sentir ese espíritu olímpico, ¿no? Es una grandísima diferencia entre uno y otro.
¿Y la diferencia de organización también se nota o no?
Bueno, en cuanto a organización, a ver, sí y no. Vamos a matizar eso. A mí me ha tocado un pabellón, la verdad que es impresionante, que estoy en el Gran Palais. El pabellón, en comparación con lo que teníamos en Tokio, este le supera con creces. Simplemente por el entorno, vamos, yo creo que es de los mejores pabellones en los que vamos a hacer una competición, ¿no? Estamos realizando la competición. Pero en cuanto a organización, pues por ejemplo, me ha tocado recoger el uniforme. La experiencia de Tokio era que fue un proceso mucho más organizado, pero bueno, también estábamos en época de COVID, como digo. Entonces, claro, tenía que ser organizado por obligado cumplimiento. Pero es verdad que igual los asiáticos en ese sentido, bueno, pues son más organizados, más estrictos, ¿no? No ha ido mal aquí tampoco en Francia. Pero bueno, pues la experiencia ha sido un poquito diferente.
Se nota ambiente, evidentemente no son los Juegos Olímpicos, pero bueno, son los Juegos Paralímpicos. ¿Se nota ambiente en París?
Muchísimo. El otro día tuve la oportunidad de dar un paseo y se ve muchísima gente. Además, el tiempo acompaña y yo creo que la gente tiene ganas de ver los Juegos, de como te digo, ¿no? De sentir ese espíritu deportivo, ese espíritu olímpico o paralímpico. Y yo creo que además el espíritu paralímpico tiene, bueno, pues unos valores que el espíritu olímpico pues igual los lleva incluidos, pero aquí afloran más.
¿Los jueces de Taekwondo estáis en la Villa Olímpica? ¿Estáis fuera? ¿Cómo os catalogan?
Pues normalmente todos los jueces de todas las disciplinas estamos fuera de la Villa Olímpica. Pero en este caso para las Paralimpiadas, y ha ocurrido aquí porque en Tokio no fue así, estamos dentro de la Villa Olímpica.
Ah,
la villa
bien.
Se construyó para un número determinado de atletas para los Juegos Olímpicos y ahora en los Paralímpicos, como hay menos deportistas, porque hay menos disciplinas que son paralímpicas, pues la villa se ha quedado grande para el número de atletas que hay. Acogen, ¿no? Y entonces nos han todos los árbitros de todas las disciplinas, estamos también dentro de la Villa Paralímpica y la verdad es que es súper bonito poder vivir con los atletas este sentimiento. Estamos dentro, también separados. Separamos comedores, separando en las zonas donde residimos, pero bueno, estamos en las zonas comunes, digamos, para ir de un sitio a otro. Coincidimos, convivimos.
¿Has podido coincidir con alguno de los tres integrantes navarros?
No he podido coincidir con ellos, porque es que además cada deporte tenemos unos horarios diferentes de entrenamiento, en cuanto a inspección de elementos técnicos. En los atletas paralímpicos, muchos de ellos, pues bueno, tienen diferentes elementos, ¿no? O ajustes en cuanto a vestuario, uniformes o incluso algún tipo de prótesis, y tienen que pasar una serie además de inspecciones técnicas. Entonces, bueno, los horarios de todo ese tema de inspecciones, de clasificaciones y de entrenamientos, pues hace bastante complicado el poder vernos.
Bueno, la competición ha empezado ya hoy jueves. ¿Hasta cuándo te toca estar ahí en plena competición, Paula?
Pues el para taekwondo son 3 días. Tenemos jueves, viernes, sábado. Y bueno, todo lo que son las paralimpiadas duran hasta el 8 de septiembre.
¿Y tú te vas a quedar hasta...?
No, yo el domingo ya vuelvo. Terminamos la competición y el domingo día 1 ya volviendo para casita.
Vamos, que te espero aquí en la retransmisión del partido de Osasuna Celta, ¿no?
Ahí estaré, sí.
Bueno, ¿te ha dado tiempo de disfrutar algo de París en estos días o no?
Bueno, el primer día terminamos pronto nuestros entrenamientos porque también nosotros vamos un par de días antes, entrenamos, vemos cómo es el pabellón, vemos cómo tenemos que hacer nuestro procedimiento pues, de salida, de entrada. Y sí que terminamos pronto y como estamos en el centro de París, pues pude dar un paseíto porque realmente la villa está alejada en el barrio de Saint-Denis y hay como 45 minutos, una hora de transporte del centro de París hasta la Villa Olímpica. Entonces, cuando vas al centro, aprovechas para ver.
Claro. Y por la noche, por Saint-Denis, mejor no acercarte mucho, ¿no?
Eso es. Entonces, hay que llegar a una hora prudente.
Claro.
Si quieres, se utiliza el transporte público y si no, con el transporte que provee la organización, sí.
Bueno, Paula, por cierto, claro, vosotros también hacéis pruebas de última hora, ensayos de última hora, ¿no?
Ahora
vosotros,
no,
claro,
vosotros
evidentemente tenéis que estar preparadas.
Sí, nosotros, tal y como los atletas entrenan, hacen sus entrenamientos finales, nosotros también hacemos nuestros ajustes técnicos de reglamento, nuestros entrenamientos en el propio pabellón. Y bueno, pues para que al final esté todo listo y que no haya
claro.
errores o que, bueno, pues que la competición salga bien, ¿no? Salga rodada.
Bueno, pues Paula, que vaya muy bien, que lo hagas lo mejor posible, que lo sabes hacer muy bien además, y que disfrutes de esta experiencia. Bueno, eso no nos cabe ninguna duda de que ya lo estás haciendo y te esperamos aquí el domingo de vuelta. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, os cuento la vuelta, ¿qué tal?
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Hola, Carmen. Mira mis nuevas gafas de sol. Me las compré en la playa.
Parece mentira. ¿Dos ojos para toda la vida y te la juegas así? ¿Con la de problemas que hay hoy en día? ¿Glaucomas, degeneración macular? Yo desde luego me cuido la vista en Óptica Russo. Sus gafas tienen la garantía de protección. Además, me revisan la vista y me las puedo hacer también graduadas. Con la vista no te la juegues. Hay demasiado en juego.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9. Pamplona.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Ya estamos apurando los últimos días del mes de agosto. Están apurando ya quienes hayan cogido en esta segunda quincena las vacaciones, esos días de vacaciones. Otros ya hace también alguna semana que volvimos al trabajo, que volvimos a la rutina, al día a día. Y a todos, en mayor o menor medida, pues nos ha sucedido que nos da pereza el volver a trabajar después de unos días de asueto, de unos días de vacaciones, que nos cuesta levantarnos, que los primeros días nos cuesta pues un poquito ir a trabajar o al colegio o a la universidad. Y de ello vamos a hablar con Alfonso Echavarri, de la vuelta al día a día, de la vuelta a la rutina. Alfonso es psicólogo y es director técnico del Teléfono de la Esperanza. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Oye, qué bien se estaba de vacaciones, ¿verdad?
La verdad es que sí. Ayer te comentaba una frase y es verdad. Nadie necesita más vacaciones que el que acaba de volver de vacaciones.
Oye, pues ya está. Oye, hay que pedirlas entonces.
Sí, otra cosa es que te las concedan.
Claro, sí, ¿no? Claro, pero y nos cuesta volver, ¿no? Pero claro, sobre todo hay que ponerlo todo en su sitio. Vamos a ver, si nos cuesta volver de vacaciones es porque hemos tenido vacaciones. Si nos cuesta volver al trabajo es porque tenemos trabajo. Si nos cuesta volver al estudio es porque tenemos la posibilidad de estar estudiando. Es decir, que no todas las personas tienen estas oportunidades, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Vamos a ver, las vacaciones las asociamos con el disfrute, con viajar, ir a la playa o a la montaña o a fiestas. Y en cambio, pues el trabajo o el estudio, pues lo asociamos a. Bueno, pues a otras cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando volvemos, nos cuesta. Y los psicólogos, pues que nos encanta ponerle nombres a todo, pues hablamos del síndrome posvacacional o en algunos casos hasta la depresión posvacacional. Vamos a decir que no, que esto, bueno, se dice ese nombre, pero realmente no existe. O sea, ni siquiera está incluido ni el síndrome posvacacional, ni mucho menos la depresión posvacacional. En el DSM-5, el DSM es el manual de trastornos mentales, no está incluido, ¿no? Pero sí que es algo que parece que sí que afecta a las personas. Cuando hablamos de síndrome postvacacional, el síndrome es un conjunto de síntomas, ¿eh? Cuando dicen, tiene un síndrome, un conjunto de síntomas. ¿Y qué síntomas notamos? Cuando pasamos de una actividad, en este caso muy placentera, que son las vacaciones, a otra que, bueno, vamos a decir diferente, ¿no? El trabajo, el estudio, ¿no? Bueno, pues sentimos cansancio, pues igual la tristeza, claro, es que se estaba muy bien por ahí, ¿no?
Sin duda.
Claro, ¿no? Algunas personas están más ansiosas de lo normal, ¿no? Presentan pesadez y hasta una sensación como de malestar general, ¿no? Pero todos estos síntomas son síntomas transitorios. Y si no son transitorios, es que algo más está ocurriendo, evidentemente, ¿no? Síntomas transitorios que, bueno, pues que durarán unos días, una semana o quizá un poquito más en algunos casos, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es una adaptación o una readaptación. Es decir, que volvemos a retomar ciertas rutinas. Y las rutinas comprenden diferentes ámbitos. Primero es el familiar, porque claro, igual hemos compartido vacaciones con la familia o no. Pero ahora compartimos otra vez espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hace falta también un periodo de adaptación familiar. Si vivimos en una misma casa, pues bueno, pues habrá que otra vez volver a asignar responsabilidades en el hogar, ¿no? Si tenemos pareja, pues igual también tenemos que volver a adaptar a esta vida, vamos a decir, normalizada, porque cuando hemos estado de vacaciones, pues fenomenal y estupendo. Tú sabes que septiembre es un mes muy complicado, en el tema de separaciones.
Sí,
Sí,
claro,
muy, muy complicado. Sí.
cuando vives, cuando convives más de lo habitual, ¿no? Con tu pareja, a lo mejor empiezan a salir los roces.
Sí, y además, bueno, decimos, yo creo que decimos con buena lógica, ¿no? Que los problemas no se ven arreglados por unas vacaciones. Es decir, si una pareja tiene problemas, unas vacaciones estarán fenomenal, pero no te va a arreglar los problemas, ¿no? Como tampoco te arregla unas vacaciones que te cures de una cardiopatía.
Claro,
Claro,
claro.
o sea, eso te sientan muy bien, pero no te curan. Pues lo mismo con los problemas de pareja, ¿no? Que si hay personas con problemas, tendrán que abordarlos, pero no por unas vacaciones, pues esto está ya todo arreglado, ¿no? También hay que adaptarse otra vez al entorno laboral o escolar, ¿no?
Claro.
Claro, igual hay que, sobre todo si no nos gusta el trabajo que realizamos, hay muchas personas que no les gusta el trabajo que realizan, o quizá porque las relaciones laborales son complicadas o escolares, ¿no? O en algunos casos se producen pues acosos en el entorno laboral o escolar, pues fíjate tú, como para volver a gusto, ¿no? En fin, y también hay que adaptarse al nivel individual, ¿no? ¿Qué quiere decir a nivel individual? Pues igual hay que ajustar a otra vez horarios. Horarios de meternos a dormir, horarios de levantarnos, horarios de descanso, horarios de comidas, de cenas, el tipo de alimentación que hemos tenido en vacaciones, que posiblemente no va a ser igual que el tipo de alimentación que tenemos durante ese año normalizado, ¿no? O esa actividad social y familiar, ¿no? Es decir, regresar poco a poco a las responsabilidades y en otros casos a las obligaciones. Entonces, claro, es volver a adaptarnos otra vez. Y esto cuesta un tiempo. Entonces, si damos cuatro pinceladas sobre qué hacer, cuatro pinceladas, ¿no? Vamos a ver, a nivel físico, oye, pues igual es bueno adelantarnos un poquito a los horarios que vamos a llevar cuando volvamos o bien a trabajar o bien a estudiar. Y para eso sería conveniente pues no apurar las vacaciones hasta el último día, sino volver quizá dos días antes, claro, y empezar ya a tener unos horarios un poquito acordes, ¿no?
Poco a poco, ¿verdad?
Exactamente. Vamos a ver, los psicólogos ya sabes que decimos cosas que a veces no se corresponden, no están en el mundo, ¿no? Cuando decimos, no, pues es bueno comenzar a trabajar otra vez de forma progresiva. Bueno, sí. Pues a ver a quién le permiten trabajar de forma progresiva, ¿no? Entonces.
Correcto.
¿No? Entonces, bien, pues eso sería lo ideal, pero en fin, ¿no? Y a nivel quizá más psicológico, ¿no? Es bueno también cuestionar la creencia que las vacaciones son maravillosas y el trabajo es o el estudio es algo totalmente horroroso. Pues no, las vacaciones son estupendas, pero también el trabajo y el estudio puede ser muy bueno, ¿no? Por lo tanto, hay que huir de la queja, ¿no? ¡Jo, qué mal, que se han acabado! Esto es lo mismo que cuando aterrizamos en un lunes, ¿no? ¡Jo, qué mal es lunes! Pues te podrás seguir quejando, pero seguirá siendo lunes.
Sí, la verdad.
Entonces, claro, dices,
no solucionas nada.
Claro, es que no se soluciona nada. Es decir,
mira, Mariano Rajoy decía, hay que ser optimista, porque ser pesimista no ayuda en nada.
No, pero es que
no soluciona nada.
No mejora, es que claro. No mejora lo que hay, ¿no? Es decir, oye, pues volvemos a vacaciones. Yo siempre digo, mira, ya me he empezado a ganar las del próximo año. ¿Ya está? Bueno, eso generalmente lo dice mi mujer, ¿no? Dice, ya nos empezamos a ganar las del próximo año. Bueno, pues vale, de acuerdo, ¿no? Es bueno que no tomemos decisiones importantes, pues quizá estos primeros días, porque estamos un poquito alterados, ¿no?
Claro.
Digo, no, pues voy a cambiar de trabajo. Espera un poquito, ¿no? O estos estudios que hago no me gustan, voy a empezar otros. Espera un poquito. Claro. ¿No? Espera un poquito, porque también necesitamos ese periodo de adaptación. Y es muy bueno también dotar de sentido a lo que hacemos. Claro, vamos a ver, si el trabajo solo es un medio para que al final de mes me den un dinero, pues poco gratificante va a ser. Claro. Va a ser gratificante el dinero que me dan. ¿No? Encontrarle un sentido. Lo mismo en los estudios, es decir, ¿para qué trabajo? ¿Para qué estudio? Porque entonces las cosas tienen otro matiz, ¿no? Es bueno planificar actividades diarias durante el año normalizado que sean placenteras, que sean gratificantes. Igual es la mejor manera de empezar a, qué sé yo, a introducir ese ejercicio físico, pero regular, no con ese subidón que nos da después de las vacaciones, ¿no? Bueno, pues igual. Es decir, que estos síntomas que estamos hablando duran muy poquito tiempo, una semana, y si realmente se instalan más en la persona, pues es que igual hay algo más, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues y si es el caso, pues que la tristeza se instala, que el cansancio no se va, que esa pesadez, bueno, pues igual hay que consultar o igual a un médico o a un profesional de la salud mental.
Claro. Sí, vamos, que nos tenemos que ir adaptando en una semana y si no nos adaptamos, pues puede haber algo más detrás.
Exactamente, ¿no? Y si hay algo más, pues bueno, pues hay que poderle pues cuanto antes solución.
Bueno, pues ya conocemos un poquito más de estas cosas que nos pasan, porque tampoco son problemas, son parte de la vida, ¿no? Parte de la rutina que nos pasa cuando volvemos precisamente de las vacaciones al trabajo, al colegio o a la universidad. Alfonso Chavarri, como siempre, un verdadero placer charlar contigo.
Y que sea leve
la vuelta a la rutina. Que nosotros
haremos que sea leve.
Sí, seguro que sí. Con un poquito de optimismo todo se ve mejor.
Exactamente, claro que sí.
Un fuerte abrazo.
Encantado de volverte a encontrar.
Mi Mundo, tu marca de muebles y decoración ya está en Pamplona, con grandes ofertas por apertura.
Mi Mundo, tu nueva marca de muebles y decoración de hogar. Polígono Área Plaza Ola, Aizoain, antigua nave de Mercamueble. Conócenos en mimondo.com.
Hoy, jueves 29 de agosto, hoy también es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Sigue adelante esta decimoprimera edición del Flamenco on Fire aquí en Pamplona, aquí en Navarra. Recuerden, comenzó en Viana, ahora estamos en plena plena edición aquí en la capital navarra, en Pamplona. Y vamos a hablar con uno de los artistas que nos va a visitar. Él es Israel Fernández, es el cantaor, compositor y músico de flamenco desde pequeño, desde bien pequeñito en las tablas y tablados. Y además con 19 años lanza su primer disco, Naranjas sobre la nieve. Entre sus premios y nominaciones figura en 2021, ganó el premio Odeón a Mejor Álbum Flamenco y tuvo una nominación a los Latin Grammy por Mejor Álbum de Música Flamenca. Nos acompaña para hablar con Israel Fernández, Ana Caramés. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Israel.
Tenemos ya a Israel Fernández.
Hola,
Israel,
buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Nada, feliz y agradecido por estar otra vez en este festival tan bonito y tan alegre y tan importante.
¿Cómo recuerdas esa primera vez en la que estuviste aquí en el Flamenco on Fire?
Bueno, la recuerdo con mucha gratitud y alegría porque fui con mi compadre Carlos de Jacoba presentando el disco Universo Pastora y bueno, la verdad que fue una noche muy bonita con muchos compañeros y bueno, pues la verdad que feliz.
¿Qué es lo que más destacarías cuando vienes a Pamplona y ves al público? Queremos saber también si te sientes acogido, ¿no? Que es algo que yo creo que caracteriza al festival, la cercanía.
Sí, es un pueblo, es un festival muy cercano al flamenco, como una buena afición, con muchas ganas, que es lo importante, porque en la vida también es lo muy importante tener ganas, de tener pasión por algo, ¿no?
Totalmente.
Cuando se juntan esas dos cosas, pues surgen alegrías.
¿Qué va a poder ver el público pamplonés aquí cuando venga Israel Fernández?
Sobre todo lo que van a ver, humildemente, es un corazón sincero al cante, sin guardarme nada, sin ninguna pretensión, y bueno, haré pues cante clásico juntamente con los discos que con Pura Sangre y con los temas que tengo grabado, pues eso es lo que representaré en ese momento, de inspiración.
¿Y vas a poder quedarte y disfrutar de unos días del festival o es visita relámpago? Porque sabemos que no paras de trabajar.
Sí, es que tengo un montón de cosas y es verdad que llevo un año, gracias a Dios, pues muy ajatreado, pero no sé, si puedo quedarme un día más me quedaré y si no tendré que volverme. Pero normalmente siempre me quedo un día más.
¿Qué es lo que más te gusta de Pamplona, Israel, cuando vienes al Flamenco Fire?
Lo que más me gusta es la gente, su las ganas que tienen de escuchar flamenco, esa alegría, que no van a juzgar, sino van a disfrutar, que yo creo que la vida es muy importante disfrutarla. Porque si empiezas a juzgar ya empiezas a amargarte la vida solo.
Oye, el próximo 6 de septiembre lanzas tu primer single con Antonio el Relojero, que es un adelanto del disco que verá la luz el 20 de septiembre, Por Amor al Cante. ¿Estás ilusionado con este nuevo proyecto?
Mucho, mucho, sobre todo por él, por mí también, pero más por él, porque es un hombre que no se ha dedicado nunca a la música, pero sí la ha dedicado en cuerpo y alma a él mismo. Entonces, pues, él ha viajado conmigo a muchos sitios que ni conocía. He aprendido muchas cosas de él, sobre todo en tener calma. Esto se debe también a la edad. Con la edad uno aprende a calmarse más tranquilo y disfrutar las cosas de otra manera. Y la verdad que para mí ha sido un privilegio compartir con él y hacerlo de los balcones, si Dios quiere, mañana. Allí con él, en fin, una maravilla.
Y nosotros que lo esperamos, ¿eh?
Claro. O sea que vas a estar aquí con Antonio el Relojero. ¿Va a ser también un aperitivo, un avance de lo que va a ser el nuevo disco?
Sí, bueno, yo haré con él, porque yo lo que he grabado con él ha sido en directo, ha sido nada ensayado ni nada, simplemente lo que nos salía del alma en el momento y lo hemos dejado plasmado en un disco, ¿no? Y en el momento que lo hemos cantado y hemos grabado. Y eso es lo que haremos directamente allí, en el balcón. Y lo que nos apetezca, pues cantaremos en los palos que nos surjan en ese momento y ya está, ni más ni menos.
Bueno, pues esperemos, claro que sí, disfrutar de Israel Fernández y de Antonio el Relojero estos días en Pamplona. Por cierto, Israel, tráete por si acaso un chubasquero, que estamos ya en plena dana y aquí ya ha caído una tormenta buena esta mañana.
Sí, pues yo me llevaré alguna chaquetilla por ahí.
Israel Fernández, muchísimas gracias por estos minutos y por visitar Pamplona. Estaremos pendientes del espectáculo. Un fuerte abrazo.
Igual.
Un abrazo, Israel.
Israel Fernández al cante, Diego del Morao a la guitarra, Ane Carrasco a la percusión y teclados y Marcos Carpio y Pirulo al compás y las palmas. Mañana, 30 de agosto, en la sala principal de Baluarte a las 9:30. Y ahora nos vamos hasta Guardia Civil. Saludamos a Saray. Muy buenas tardes, Saray.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hemos visto que la mañana amanecía con fuertes tormentas aquí en Navarra. Hemos hablado de casi 13 litros por metro cuadrado en 10 minutos en Estella, que caían casi 40 también por la zona de la sierra de Codés. Pero no ha habido grandes incidencias, ¿no?, en cuanto al tráfico.
Eso es, Fermín. Nuestros compañeros pues han estado trabajando durante toda la mañana, bueno, como cada día, pero intensificando un poco la labor en las zonas que normalmente pues se suelen ver afectadas. Como decías, también ha habido fuertes lluvias en la zona de Elizondo, Tafalla. Aquí en Pamplona hemos tenido pues esa tormenta. Uh-huh. Se esperan también para la tarde grandes tormentas. Esta mañana sí que ha habido un pequeño embalsamiento de agua en la PA30, concretamente en el kilómetro 6, pero bueno, se ha resuelto sin incidencias bastante rápido. Así que bueno, sobre todo queremos alertar un poco a los oyentes y dar consejos para las lluvias que se prevén tanto esta tarde como también puede ser que mañana continúen.
Esa es la historia, ¿no? Que hemos visto hoy una tormenta, pero la dana sigue. Puede haber otra tormenta por la tarde o incluso hoy, mañana. Son los días más tormentosos, así que precaución en la carretera.
Eso es. Queremos recordar que, bueno, evidentemente la adherencia al asfalto se reduce, por lo que es muy importante que llevemos los neumáticos con el dibujo y con la presión correcta. La frenada también se alarga, la estabilidad del coche puede quedar comprometida y por ello es tan importante que llevemos las ruedas en buenas condiciones. También el temido aquaplaning que podemos hacer que se pierda el control del vehículo, y debemos recordar que si esto no sucede, pues hay que sujetar el volante con firmeza, no debemos frenar bruscamente y debemos corregir la trayectoria de una forma gradual, no hacer movimientos bruscos. Luego, ser vistos es fundamental. Hemos visto en la tormenta de la mañana pues cómo se ha reducido la luminosidad de una forma pues muy llamativa. Entonces debemos ser visibles, por lo que debemos llevar las luces de cruce encendidas. Y luego, pues bueno, el sentido común, adaptar la velocidad a las circunstancias de la vía en ese momento, también aumentar la distancia de frenado y, como acabo de decir hace poco, evitar las maniobras bruscas.
Bueno, un poquito de sentido común, que muchas veces es verdad eso de que es el menos común de los sentidos, pero cuando vamos en carretera y las condiciones son adversas, pues hay que utilizarlo sí o sí. Saray, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, y recordar a los oyentes que si tienen cualquier incidencia nos pueden contactar en el teléfono 062 las 24 horas y también a través de la app Alertacops.
Este próximo lunes se retoman los colegios, se retoman las universidades. Acabamos de hablar con Alfonso Echavarri, que toca volver a la rutina. Y también vuelven los horarios de invierno para las villavesas. Ollango Enaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fermín.
Ya vuelve la normalidad el lunes.
Exactamente, este próximo lunes se retoman los horarios de invierno, pero lo hacen con tres nuevas novedades que ha anunciado la empresa de Pamplona. Y lo contaba el director del área de transporte de Mancomunidad, Jesús Velazco.
Las tres novedades, la más importante es una mejora muy importante del servicio nocturno. También vamos a dar respuesta a una demanda tanto de los ayuntamientos como de los ciudadanos, que era la conexión en transporte público entre el barrio de Ripagaña, que pertenece a cuatro ayuntamientos, con el municipio de Burlada. Y en otro orden de cosas también hay unas actuaciones en el servicio de Cordovilla y Olloquí.
Sobre ese servicio nocturno, aparte de la ampliación de la flota de villavesas, se unen nuevas líneas. Y es que el presidente de la Mancomunidad, David Campón, comentaba esto.
Servicio nocturno nuevo, Acizur Menor, Olloquí, Arre, Cordovilla y Artica. Esto es localidades de más de 500 habitantes en la comarca de Pamplona que no tenían servicio nocturno y que a partir de ahora lo van a tener.
Y precisamente hablando de estas nuevas villavesas, esta flota de vehículos continúa con su proceso de desarrollo en busca de una sostenibilidad total.
A finales de este año tendremos 20 autobuses eléctricos y 25 autobuses ya de gas. Ya sabéis que la idea que tiene la Mancomunidad es que para 2030 no haya ningún autobús urbano funcionando con combustible de gasoil.
Pero si hablamos del final de este año, campeón, ha comentado que el efecto positivo que han tenido esa reducción que hubo de los precios en los viajes de las viabesas en la cantidad de viajes que ha habido.
Este año vamos con un 10% por encima de ese récord de 2023 y seguramente, con toda seguridad, acabaremos con más de 45 millones de pasajes.
También se ha hablado de los problemas que afrontan estas viabesas y estos viajeros de viabesas diariamente, y es que el principal problema que se ha comentado es la cantidad de tráfico que hay en Pamplona y cómo esta dificulta poder circular con cierta fluidez.
Las viabesas, digamos, van muy lentas por la ciudad. Básicamente lo que hemos tenido que hacer es meter más buses y más personas, más personal, más personal conductor, para conseguir mantener frecuencias de paso. Esto es, estamos metiendo ya más dinero para hacer lo mismo que hacíamos antes.
Precisamente para poder resolver ese tipo de problemas como estos, desde la Mancomunidad comentaban esto.
La ciudad debe evolucionar. A nuestro alrededor, todas o gran parte de las ciudades lo están haciendo, con metros, con tranvías, con carriles exclusivos, y deberíamos hacer un esfuerzo por desarrollarlo.
Así que, como comentamos, la Mancomunidad a partir de este lunes llega con refuerzos.
Bueno, es que ya está aquí la vuelta al cole y la vuelta a los trabajos. Es que el lunes ya es día 2, ¿no? El día 2 de septiembre, quien más que menos ya tiene que retornar, como lo hemos hablado con Alfonso Echavarri. Vosotros también retornáis, ¿no, Jan?
Este mismo lunes.
A la faena, ya, el día 2 de septiembre. ¿Tenéis ganas de terminar aquí y de empezar un nuevo curso?
Yo creo que al contrario, menos ganas de terminar aquí, porque es una buena experiencia, y menos de empezar las clases, pero bueno.
Entonces habéis estado a gusto.
Mucho.
Bueno, os queda todavía el día de mañana. Recuerda que tenéis una oportunidad de ganar ese reto musical. Yo mañana prometo portarme bien y despediros como es debido con una victoria para vosotros.
Lo pondremos difícil, eso te lo aseguro mañana.
Ya me lo imagino. A mí seguro que me lo ponéis muy difícil. Ollán Goenaga, muchísimas gracias.
A ti.
Hemos hablado con Sarai desde Guardia Civil, que las tormentas no han dejado grandes afecciones al tráfico. Policía Municipal también nos informaba que apenas se había formado una balsa en la Avenida Navarra, pero que se había solventado enseguida. Es decir, que todo el agua caída aquí en Navarra no había causado desperfectos, no había causado daños en la circulación. No obstante, AEMET ha destacado que en la tormenta de esta mañana han caído casi 53 litros en Aguilar de Codés, casi 24 en Estella, 20 en Irabia, 14 en Sartaguda, 12 en Echalar y en Olite, por ejemplo, 19, de los cuales 12 han sido en prácticamente 10 minutos. Ha sido una tormenta intensa la de esta mañana, y ojo, porque ya nos avisaba ayer Paloma Castro desde AEMET que hoy y mañana van a ser los días más tormentosos, pero que esta dana nos va a acompañar por lo menos hasta martes o miércoles de la semana que viene. Hoy quizás sea el peor día, pero podemos esperar tormentas durante esta semana hasta el martes o miércoles. Y seguro que te has preguntado más de una vez si te vas a mojar con la lluvia, si es mejor correr o no correr, si te vas a mojar más corriendo o andando. Pues te vamos a dar la respuesta, además física. Según el científico Joaquín Sevilla, respecto al agua de los charcos, si andamos o corremos, nos mojamos igual. Lo mismo ocurre con el agua que nos llega de frente, la que nos da en la barriga.
La que tú arrollas al andar, ¿no? Digamos la que te da en la barriga, porque tú al andar pues vas a atrapar gotas que estaban cayendo delante de ti, ¿no? Y al dar el paso pues te las llevas puestas. Pues curiosamente, esa parte, la parte que te llevas con la barriga, da igual a qué velocidad vayas, si vas a ir de un punto A a un punto B, la misma distancia, te vas a comer la misma cantidad de agua por el hecho de avanzar.
Claro, por el hecho de avanzar, te vas a comer la misma agua que te llega de frente. Pero la que te cae en la cabeza...
Cuanto menos tiempo estés, menos te cae. O sea, esa es proporcional, claro, al tiempo.
Cuando yo avanzo, vamos a poner que son 4 metros, yo voy
a barrer
eso es. 4 metros de agua.
Exactamente.
Sea entonces, la velocidad que sea.
Exactamente. Cuanto más tiempo está, más te cae. Entonces, corriendo, la cantidad, digamos, de la barriga es constante, es la misma, pero la de la cabeza la disminuyes. Entonces, pues cuanto más rápido vayas, pues menos te mojas.
Con buen criterio, Víctor Castillo, nuestro realizador principal, dice que claro, que evidentemente, y cuanto más grande tengamos la cabeza, más nos vamos a mojar en ella, claro, es evidente, cuanto más superficie tengamos, así que cuidado con los cabezones, que se mojan más. Y claro, si queremos no mojarnos hay que correr, eso sí, hay que estar pendiente también de los charcos del suelo, que corriendo uno pues pierde un poquito la perspectiva y puede acabar pisando uno de esos charcos o una de esas baldosas que siempre, ¿verdad?, pisamos, la que está suelta y nos acabamos mojando o chirriando de arriba abajo. Y seguimos hablando de la lluvia, seguimos hablando del tiempo. Las tormentas están siendo protagonistas hoy aquí en Navarra, que está en alerta por chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes, dependiendo de la hora del día y el lugar. Como las registradas a primera hora de esta mañana, ha habido tormentas importantes en varios puntos de la comunidad foral. Según AEMET, destacan esos casi 53 litros por metro cuadrado en Aguilar de Codés, los 23 en Estella, los 14 en Irabia, los 12 en Echalaro, los 14 en Sartaguda. En Olite, por ejemplo, se han registrado 19 litros por metro cuadrado, de los cuales 12 han caído en tan solo 10 minutos. Y en Pamplona, pues prácticamente no se ha visto amanecer, porque a primera hora del día ya estaba el cielo negro. Desde luego, hoy no es uno de los mejores días del verano para ir a la piscina. Pero seguro que también, evidentemente, tenemos cosas que hacer en ella. Vamos a saludar a Adriana Redín, ella es gerente de Aedona, que nos va a contar un poquito cómo va el verano desde las piscinas y, oye, ¿por qué no? ¿Qué podemos hacer también en días lluviosos, en días tormentosos como los de hoy? Adriana Redín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Gracias, bueno, por la invitación.
Lo primero, ¿cómo está yendo el verano desde Aedona? ¿Qué balance podéis hacer a 29 de agosto?
Pues, mira, en general te diré que el verano está siendo muy positivo para los clubes. No hemos tenido ninguna incidencia a destacar. Uh-huh. Sí que el mes de junio fue un poquito más inestable por el tiempo, pero julio y agosto han sido excelentes, con gran afluencia de socios. La verdad es que hemos tenido una actividad constante y las instalaciones han estado llenas de vida, incluyendo los campamentos infantiles, que al final es algo que siempre tiene mucho éxito entre los más pequeños y, bueno, y entre las familias, que al final es la forma de poder conciliar la vida laboral y la vida personal que a veces se nos hace un poco cuesta arriba, uh-huh, a los que somos padres.
Claro. Se acerca este final de campaña, ya se va notando que poco a poco baja la afluencia, o al revés, hasta que no empiezan los niños en el cole no baja esa afluencia.
Bueno, sí, no, algo sí que se nota, porque es cierto que es época de preparar la vuelta al cole, pero bueno, en general lo que es la actividad en los clubes nunca para, y al final mientras seguimos inmersos en la temporada de verano vamos preparando también la de invierno. Entonces ya tenemos organizada toda la oferta de actividades deportivas, las hemos comunicado, se han abierto inscripciones y tenemos también a varias secciones deportivas que, aunque no están compitiendo, sí que están entrenando. Uh-huh. Entonces, si el tiempo lo permite, sí que intentamos alargar la temporada de verano una o dos semanitas más, algún vaso abierto.
Eso sí. Te iba a preguntar. Claro, ahora vienen 6 días, que ahora hablaremos de estos 6 días que parece que sí. Vienen tormentosos, ¿verdad?, con esta dana, pero ¿se va a intentar alargar después de esta semana, si el tiempo lo permite, un poquito más la temporada veraniega?
Sí, o sea, por parte de los clubes la motivación es siempre dar el mayor servicio al socio. Entonces, si el tiempo lo permite, sí que es alguna decisión que se toma un poco sobre la marcha, pero sí que intentamos alargar una semana o dos semanas más, seguro.
O sea, que hasta mediados de septiembre, si el tiempo lo permite, podríamos tener las piscinas de los clubes abiertas.
Sí, mediados o incluso finales, porque sí que la temporada final oficial de los clubes es de la gran mayoría el 15 de septiembre, por eso que a partir de aquí, si sigue haciendo bueno, no va a estar todos los vasos
sí, no, abiertos. No al 100%, ¿verdad?
Eso es, no al 100%, pero sí un porcentaje para poder dar ese servicio.
Bueno, y estos días de lluvia, es verdad que en Pamplona el verano es así, ¿verdad? Puedes levantarte con 38 grados y al día siguiente con 24. Claro, ¿cómo afrontan los clubes estos días de tormenta, estos días en los que muchos socorristas estarán prácticamente solos en la piscina?
Pues mira, afortunadamente en todos los clubes contamos con mucha instalación cubierta, entonces nos da una gran capacidad de adaptación ante este tipo de clima. Por ejemplo, en el club de tenis este fin de semana celebramos el campeonato Navarra absoluto de tenis y la final del famoso torneo del jamón, así que a pesar de las tormentas esperamos una gran afluencia. Y otro ejemplo es el de la Unión Deportiva Cultural Rochapea, que esta semana celebraba la Semana del Socio, y lo que han hecho es pivotar y trasladar todas las actividades que teníamos previstas al aire libre, pues las han movido al interior. Entonces, por ejemplo, los hinchables, en vez de ser en el jardín, pues se han movido el pabellón cubierto, y las actividades acuáticas pues las haremos en la piscina cubierta, y así se soluciona.
Hay que tener un poquito de creatividad, ¿verdad? De imaginación también para luchar contra el clima.
Sí, al final aquí en Pamplona el tiempo siempre es más inestable, como decías, y bueno, estamos acostumbrados a tener esta capacidad de adaptación que permite seguir ofreciendo una experiencia a los socios de poder seguir disfrutando de las instalaciones.
Bueno, pues estaremos pendientes del clima, del tiempo, para ver si efectivamente se pueden alargar esa temporada de verano a partir del 15 de septiembre. Iremos hablando contigo y así conoceremos efectivamente si se alarga o no. Adriana Redín, gerente de Aedona, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Fermín.
Llegamos así a las 2 menos 10 de la tarde. Enseguida nos vamos hasta Milagro para conocer un poquito más sobre sus fiestas. Unas fiestas que comienzan el día 31, el sábado.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta Milagro. Allí, el sábado día 31, comenzarán las fiestas en honor a San Blas, 9 días de fiestas hasta el 8 de septiembre, que honrarán a San Blas. Y eso que mañana, viernes, ya comienzan calentando motores con las prefiestas. Más de 100 actos oficiales organizados por el Ayuntamiento de Milagro para estas fiestas de San Blas. Vamos a hablar enseguida con Joaquín Bermejo, él es concejal de Turismo e Industria del Ayuntamiento, y además va a ser el encargado de dar comienzo a las fiestas, de lanzar ese cohete inicial. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astrain. Joaquín Bermejo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, he dicho más de 100 actos, la verdad es que todos los días hay una docena de actos oficiales durante 9 días, las fiestas en honor a San Blas.
Sí, bueno, la verdad que perdemos la cuenta del número de actos que hay, porque a todas las horas tenemos cualquier evento, cualquier cosilla en un rincón, en otro, para niños, para adultos, a todas las horas hay algo.
¿Qué no nos podemos perder en el Milagro?
¿Qué no nos podemos perder? Bueno, los encierros ahora mismo tienen mucho auge a las 9 de la mañana, tienen bastante aceptación, no hay mucho ambiente, pues luego el tradicional y al almuercico, ¿no? Después del encierro, pues la gente se apunta bastante. Pero la verdad que, no sé, te diría que es que últimamente, yo no sé si después de la pandemia también ha cogido mucho más auge todos los actos de la calle. Todo lo que se celebra en la calle pues es algo en lo que la gente participa muchísimo. Tenemos la tradicional bajadica, que habréis oído hablar alguna vez, cuando terminan las vacas de la tarde, la bajada en charanga desde la plaza a todo el mundo. Es una marea de gente todos los días, pero todos los días, que bueno, ya hay días concretos que casi ni termina de bajar.
son fiestas en honor a San Blas, aunque evidentemente San Blas es el 3 de febrero. Las fiestas patronales se celebran siempre ahora, con el comienzo de septiembre.
Sí, siempre está marcado, porque San Blas, como has dicho, es en febrero, y se hacen en honor a San Blas, siempre el primer domingo de septiembre. Coincide con el, hacemos coincidir como que fuese el día del patrón, ¿no? Uh-huh. O sea, el primer domingo de septiembre lo hacemos el día del patrón.
Uh-huh. Y ese día, evidentemente, pues es día solemne, ¿no? El domingo 1 de septiembre.
Claro, sí, por eso. Entonces, Chupinazo siempre es el día de antes. Uh-huh. En este caso, este año cae en agosto, en 31. Y el día 1 hacemos el Día del Patrón con la procesión, la misa solemne y todos los actos que conlleva el Día del Patrón. Uh-huh.
Has hablado de festejos en la calle. También tenéis una pila de festejos taurinos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Un año o dos aquí, desde la nueva legislatura, pues bueno, se le ha intentado dar un nuevo enfoque con el nuevo concejal de festejos, Miquel, una persona joven, muy dinámica y que conoce bien el mundo taurino, y bueno, pues le ha dado otro enfoque, pues para aprovechar una buena plaza que tenemos para que la gente disfrute de espectáculos taurinos de que vienen exhibiciones, ¿no? Más que así decirlo, ¿no? Porque claro, cada vez más los recortadores se han profesionalizado o ya no hay tantos aficionados como antes, bueno. Entonces pues hay que darle otro enfoque y es lo que se ha intentado hacer, y el año pasado tuvo éxito y bueno, que este año repetimos.
Uh-huh. Bueno, y tienes tú el honor además de lanzar el chupinazo el sábado por la mañana. Bueno, ha sido empeñado en uno de los empeñados en recuperar el camino de la Veracruz allá en Milagro.
Pues sí, bueno, más que nada, pues bueno, estamos ahí en el proyecto, estoy en la junta directiva de la Asociación Navarra de Municipios del Camino de la Veracruz. Uh-huh. Pues como bien he dicho en otras ocasiones, pues es un eje vertebrador de cohesión territorial, sobre todo en Navarra, y es un producto turístico, llámalo turismo religioso, turismo de naturaleza, cada uno lo va a hacer como quiera, ¿no? Pues, al igual que el Camino de Santiago, nos va a enriquecer a nuestros pueblos, nos va a dar pues más vida a pueblos más pequeñitos que están amenazados como en despoblación. Y bueno, es un aliciente más para cuidar tu pueblo, ¿no? Y buscar entornos naturales y darles protagonismo y ponerlos en valor. Uh-huh. Y respecto al chupinazo, pues sí, pues es un honor. Después esta es mi segunda legislatura, pues la verdad que una decisión entre todos, que me nombraran el lanzador del cohete, imagino que nada por nada en especial, sino porque bueno, estamos todos trabajando codo con codo y bueno, para mí la verdad que va a ser un honor y bueno, y nervios desde el momento que me lo dijeron.
Eso te iba a preguntar, conforme se acerca el día, ¿uno ya va teniendo más nervios?
Pues sí, la verdad que por un lado, primero porque está amenazando lluvia, hoy ya creo sí, que va a ser un día ya de lluvia. El año pasado tuvimos una mala experiencia, mi compañera Belén tocó un chupinazo que como no se había visto en años, o sea, cayó el diluvio universal en ese minuto de las 12. Esperemos que este año no sea así, pero aunque amenaza, estamos viendo todas las aplicaciones del tiempo y rezando para que no llueva. Veremos a ver lo que pasa.
Oye, Joaquín, ¿se pueden disfrutar de las fiestas a la vez que, oye, que toca estar en actos como concejal?
Pues sí, mira, para un concejal, yo cuando entré en el ayuntamiento hace 6 años, pues bueno, también pensaba, mucha responsabilidad, que la es, ¿no? Porque siempre estás pendiente de que todo salga bien, claro, que los vecinos lo disfruten, de que todo el mundo conozca los actos que hay, que vayan en hora, que no haya percances. Pero sí que es verdad que también te obliga a acudir a todos los actos que antes pues no lo hacías, ¿no? Antes salías de tu casa al encierro, ibas al encierro al almuerzo con los amigos y igual poco más, hasta las vacas de mediodía, o sea, pero ahora, pues bueno, pues como estás en el ayuntamiento, pues tienes que ir a la Salve, tienes que ir a visitar a los jubilados cuando se les pone un pañuelico, tienes que ir a muchos sitios que antes no ibas y disfrutas de otra manera. Ahora acudes a casi todos los actos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que se puede disfrutar. Por supuesto, no te puedes poner como te pones claro, algunas veces en plan de juerga muy, muy, muy brutal. Un día toca y toca, pero bueno, pues la verdad que con responsabilidad, pero bien, la verdad que disfrutando. Además, estamos muchos concejales, nos apoyamos entre todos y un día está uno de guardia, otro día está otro, aunque estamos siempre al quite.
Y ya por último, Joaquín, ¿visita mucha gente las fiestas de Milagro?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que eso, Milagro es un pueblo que es bastante acogedor con la gente de fuera. Bueno, como bien has visto un poco en redes y tal, estamos promocionando bastante el turismo. Hay unas casas rurales en las cuales vienen gente de fuera y bueno, pues que ya llevan años viniendo y ya pues conocen que las fiestas patronales son ahora, hacen coincidir por lo menos un poquito de sus vacaciones con los fines de semana. En tres semanas sí que es verdad que estamos un poco más los de casa, ¿no? Como en todos los pueblos, pero sí que si el tiempo acompaña, la verdad que el pueblo se llena.
Bueno, pues Joaquín Bermejo, encargado de lanzar ese chupinazo el sábado 31 y además concejal del Ayuntamiento de Milagro, que comencéis bien las fiestas y que lleváis unas fiestas en honor a San Blas lo mejor posible y sobre todo que efectivamente que la lluvia respete por lo menos el día del chupinazo y el día del patrón.
Pues nada, pues muchas gracias y bueno, desde aquí invitaros a todos, a toda Navarra, sobre todo la Ribera que están más cerquita, a que se acerquen a echar un ratico, como decimos, en el pueblo de las Cerezas, que serán bien acogidos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Flexicar.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en los pañales Dodot Sensitive Extra. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 18,66€. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Llegamos así a las 2 del mediodía, ahora parece que sale el sol, tenemos 24 grados de temperatura en Pamplona, 23 en Estella, 23 también en Elizondo, 25 en Tafalla, 26 en Tudela y 27 en Sangüesa. Pueden seguir durante hoy y mañana las tormentas. Continúa la información aquí en Mediodía COPE.
Las dos.